I'm turning now to Psalm 141 and verse 1.
Voy ahora al Salmo 141, versículo 1. Salmo 141, versículo 1. Salmo de David. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Estoy leyendo la Reina Valera Antigua. Y nuestro tema es continuar en la serie de Salmos Extraordinarios, y vemos aquí cómo David ora pidiendo santificación. Y tenemos que este salmo es un salmo que no es común. No hay una verdadera indicación al respecto del tiempo y el lugar en el cual fue escrito, cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales fue escrito el salmo, qué circunstancias se atravesaban. Y muchos de los expositores modernos desean fijar un tiempo y un lugar, y haciendo eso limitan el sentido a ese lugar y son frustrados en verdad en su intento. Porque en cuanto uno se basa en una idea y uno dice, bueno, los primeros dos versículos puede ser que indiquen esto, aquel lugar, este punto en la vida de David, y los siguientes versículos más bien no apoyan eso y más bien contradicen lo dicho, de modo que nadie puede tener toda certeza de cuándo o bajo qué circunstancias este salmo fue escrito. Es para toda la vida, es para los creyentes, para toda la vida. Es el tipo de oración que será ofrecida buscando gracia santificadora. Y aquí tenemos una cosa que no es común en el Salmo, es lo siguiente. Tiene muchísimas metáforas. Está lleno de metáforas el Salmo. Y si tuviéramos tiempo, yo les llevaría rápidamente a través de unas 13 metáforas esta noche. Grandes ilustraciones o representaciones de una necesidad santificadora. Y esto nos dice diferentes cosas. Nos dice que no tomemos ninguna descripción que aparece en el Salmo de forma literal, porque esto está lleno de metáforas, y entonces sabemos que la probabilidad es que cada cosa que se dice en el Salmo es una ilustración de algo, no es algo literal. Ustedes verán lo que quiero decir a medida que avanzamos. De modo que está lleno de metáforas. Y bueno, esto nos da una complicación al comenzar con el Salmo. Y si yo quisiera dividirlo en 3 o 4 encabezados o 5, entonces no voy a poder señalar todas las metáforas que quiero. Entonces, por favor, tengan paciencia, tengamos cuidado, porque voy a dividir esto en unas 5 partes más o menos, y aún así hay 13 metáforas que deberíamos estudiar, de modo que podemos ver cómo es un salmo que no es común. Y voy a comenzar con el primer versículo, el lugar de la oración, en la santificación, en el proceso de la santidad, en el caminar de la justicia. El lugar de la oración se enfatiza en estos dos primeros versículos de este salmo. Inmediatamente, veamos lo que tenemos aquí. Hay dos metáforas que se asoman aquí. Sin embargo, vamos a ver lo que dice aquí. Jehová, oh Señor, a ti he clamado, así a ti clamo. Y cuando vemos el versículo número 2, a pesar de que todavía no lo vamos a estudiar, vemos aquí una ilustración de un Dios soberano, un rey en la tierra tal vez. Sea puesta mi oración delante de ti, o sea enderezada mi oración delante de ti. Literalmente, mi oración sea traída a ti. Aquí tal vez la ilustración es tal vez un rey ante quien un secretario de Estado lleva las cosas. David se está poniendo a sí mismo en una posición delante de Dios, no diciendo que él es uno que va simplemente a caminar ante su presencia, sino que es uno que tiene que tener peticiones llevadas al rey. Sea puesta mi oración delante de ti, o sea enderezada mi oración delante de ti. Y cuando vemos entonces estas palabras iniciales del Salmo, Señor Jehová, a ti clamo. Esta es una oración que se ofrece a uno que es soberano, todopoderoso, Dios en lo alto, a quien tenemos que acercarnos humildemente, ante quien no somos dignos de acercarnos y solamente nos acercamos a Él debido a su amabilidad y su gracia. Y entonces claramente sabemos hoy en día que venimos en la justicia de Cristo, Lo sabemos mejor hoy en día que en aquel entonces, y ante Dios presentamos nuestra oración: Jehová, Señor, a ti he clamado, a ti clamo. Y la palabra que se dice aquí, clamar, es algo significativo. Y tenemos que notar esto desde el principio, porque cuando oramos pidiendo justicia y avance en santificación, estas oraciones entonces tienen que ser serias, tienen que ser sinceras, tiene que haber gran sinceridad. Jamás ores en piloto automático de forma mecánica o sin tener cuidado. Señor, clamo a ti. Es una fuerte expresión. Estamos viniendo a la presencia del Señor, entonces tenemos que traer toda nuestra concentración posible y tenemos que venir con respeto y con intensidad y sinceridad pedir las bendiciones. Y el tema delante de nosotros es la santificación. Jehová, clamo a ti, apresúrate, apresúrate a mí. Esto requiere una oración urgente. Todos los días estamos en peligro. Todos los días necesitamos fortaleza y ser librados y ser ayudados y tener una conciencia viva. Porque hay cosas que encontramos rápidamente y entonces oramos pidiendo gracia. Así que aquí tenemos oraciones que siempre son urgentes y estas oraciones tenemos que hacerlas diariamente. Jehová, a ti he clamado, a ti clamo intensamente, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocaré. Y después las metáforas comienzan a venir rápidamente. Versículo 2. Sea enderezada, sea puesta mi oración delante de ti. Voy a explicar, o más bien ya expliqué algo de esto, que mi oración sea dirigida hacia ti. Yo no puedo simplemente venir y marchar, por así decirlo, ante tu presencia. Sin embargo, que la misericordia, la gracia, la amabilidad y el Salvador que ha muerto por mí traiga entonces mi oración delante del trono de Dios. Sea enderezada mi oración delante de ti como perfume, sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Eso es lo que dice la Biblia de las Américas, que mi oración sea algo que sea agradable a Dios, no porque yo tenga ningún mérito, venimos más bien en la justicia de Cristo, en el nombre de Cristo. Oh, que mi oración pueda ser tan aceptable como el aroma del incienso. Y el incienso verdaderamente es una representación de la oración. El don de mis manos, el alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Acaso verdaderamente David levantó sus manos como dice la Biblia de las Américas? No, es muy probable que esto sea una metáfora, así como el incienso o el perfume era una metáfora, y entonces también se utiliza la ofrenda de la tarde como una metáfora. El don de mis manos o el alzar de mis manos es una expresión. Mi oración es como levantar mis manos, como uno tal vez lo haría para poder mostrar reverencia a uno que es más alto que uno mismo. Al acercarnos a alguien que es noble o de gran estatus social, tal vez alguien levante las manos y esto sería una expresión de humildad y deseo. No necesariamente significa que David dice que lo hizo literalmente, pero era como el alzar de sus manos hacia un ser supremo. Y como la ofrenda de la tarde, nosotros suponemos que la oración con incienso o perfume representa la ofrenda de la mañana y que la ofrenda de la tarde viene después. La ofrenda de la tarde era con harina y frankincienso y cosas preciosas, aceite precioso que se ofrecía en el tiempo del cordero de la tarde, pero era una ofrenda como un sabor fragante, un olor fragante, que representa justicia, la justicia que necesita ser traída delante de Dios. Oh Señor, permite que mi oración sea como eso. Eso es lo que diríamos hoy en día, en el nombre de Cristo, que mi oración pueda ser limpia y ser hecha digna. Algo que en lo cual Dios se agradará, algo que Él se agradará en escuchar. Entonces la oración es el primer tema. Y tenemos dos metáforas aquí, versículo 1 y 2, y después vamos al tema en per se, en el versículo 3. Y David, primero que nada, ofrece oración por sus labios y su corazón. Versículo 3. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca. Pon guarda a mi boca. Esto es muy fácil de entender. Una metáfora fácil de entender. Mi boca Bueno, la ilustración es como que las palabras se escapan de mi boca. Las palabras se me salen y palabras que no tendría yo que decir. Señor, entonces guarda a mi boca. Pon un guarda a mi boca. De modo que no haya chismes que se escurran de mi boca. Nada que no sea amable. Ninguna exageración tampoco. Ninguna verdad a medias, mentiras. Nada que sea jactancioso, ninguna conversación terrenal, de modo que esta habla sucia jamás bajo ninguna circunstancia salga de mi boca, ninguna reacción malhumorada, sino pon un guarda en mi boca. Pon un guarda en mi boca. Y el sentido de la oración es ayúdame a tener conciencia, Señor, ayúdame a tener mejor control de mi boca y de mis palabras. Dame una mayor preocupación. Recuérdame que soy responsable delante de ti. Recuérdame de los peligros que existen allí en la vida. Pon un guarda a mi boca. Es una metáfora maravillosa y nos ayuda. Y por esto es lo que estamos pidiendo. Protección y la ayuda de Dios que nos ayude a ser mucho más responsables con nuestras palabras. Y en efecto se repite, pero se agrega otra cosa. Guarda la puerta de mis labios. Esta es una metáfora interesante, la puerta de mis labios. Uno no necesariamente piensa que los labios sean peligrosos. Si un animal te muestra sus dientes, eso sí que es peligroso. Pero los labios no pueden dañar a nadie. Son suaves, son maleables. Oh, pero sí pueden dañar a bastante, dice David. Pon entonces una puerta en mis labios, así como uno pondría un bozal en un perro. Es el mismo pensamiento y se repite con metáforas diferentes. Ayúdame a tener más control, Señor. Ayúdame este día a que tenga cuidado, que no sea alguien que arroje cosas de mi boca que después voy a lamentar, cosas que están mal, cosas que no son correctas. Entonces, lo primero aquí en el versículo 3. Es una oración pidiendo mayor responsabilidad y mayor control sobre mis palabras. Y como ustedes saben, en la carta que se llama Santiago, el control de la lengua, en efecto, se hace el medio de controlar todo el cuerpo. Esa es la enseñanza de Santiago. Si uno puede controlar la lengua, entonces se gana gran fortaleza y poder sobre nosotros y controlamos no solamente la lengua, sino todo nuestro ser. Y esto es una oración muy importante en la búsqueda por mayor santidad y santificación. Ese es el lenguaje. Guarda mi boca, Señor. Guarda la puerta de mis labios. Las palabras son peligrosas. Y David después avanza de los labios al corazón. Y parece que hace que estas áreas estén juntas. Versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. El hebreo significa algo así. No estires mi corazón. Que mi corazón no sea estirado a que acoja ninguna cosa malvada. Y el corazón aquí es una metáfora, evidentemente. Todo el mundo sabe que el corazón no es de forma literal responsable por desear cosas malas. Todo el mundo lo sabe. Es una metáfora. Todas estas son metáforas en este salmo. No dejes que se incline mi corazón, se estire mi corazón. Deténme, líbrame de ser débil y maleable. Dame ese control vital. No inclines entonces mi corazón a ninguna cosa mala. El corazón es una metáfora que representa el afecto, los deseos, los sentimientos, los apetitos. Dame fortaleza sobre estas cosas, Señor, decimos. Señor, sálvame usando una cosa más que podamos reconocer. Sálvame de no ser atrapado por ninguna tentación, que no tenga ninguna tendencia a ninguna cosa mala. Que no sea yo inclinado o influenciado por mis amigos o compañeros de trabajo, que no me deje llevar por tentaciones que me encuentro, ni tampoco por mi tonto orgullo o envidia, o ni tampoco desee cosas terrenales. Señor, ayúdame, que mi corazón no sea arrastrado, estirado, llevado a abrazar cosas que son malas. Y después David repite esto de una forma útil, versículo 4 a mitad, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Y tal vez esto tiene en mente, desde luego, el ser directamente tentado a ir a lugares y hacer cosas que son dudosos o que nos debilitan o que están mal con los incrédulos. Pero también significa, no me permitas hacer cosas que ellos hacen, ya sea que estemos haciendo cosas junto con ellos o estemos solos. Esto aplica igualmente y la oración aplica igualmente. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, como los que hacen iniquidad o con los que hacen iniquidad. Ya sea que esté acompañado de ellos o que no me parezca a los incrédulos, a ellos, en mis gustos, en mis prácticas tampoco. Esto también lo vemos aquí, este sentido lo vemos aquí en este enunciado. Que no practique obras malvadas con aquellos que obran iniquidad, obras impías. Y estas cosas pasan hoy en día. En esta época de cosas electrónicas, todo mundo tiene un instrumento de comunicación. Todo mundo observa cosas, la televisión, hay en todas las casas muchas veces. Y hay veces que hay televisión en cada cuarto. Y el mundo no está afuera, sino que está dentro y entre nosotros. Y las cosas nos roban el tiempo. Y los gustos mundanos y gustos, deseos e inclinaciones, antes de que lo sepamos, nos invaden. Y David no tenía ninguna de estas cosas, y aún así David oraba con fervor que se le diera discernimiento y fortaleza para resistir la influencia mala. No dejes entonces que se incline mi corazón a ninguna cosa mala. La mayoría de ustedes no sabrán esto, pero en la década de 1950... muy pocas personas tenían televisión. Esa fue la década en que la televisión estaba popularizándose y también la década de los 60. Y en unos 10 años se pasó de que muy pocas personas tuvieran televisión en blanco y negro a tener televisiones en casi todas las casas. Y entonces estaba siendo promovida bastante y había una compañía de televisión que tenía un eslogan en sus automóviles, en sus vans, que decía, deja que el mundo entre en tu casa. Tal vez tú has escuchado eso. Y eso era muy apto, desde un punto de vista correcto. Deja que el mundo entre a tu casa. Y eso es lo que ellos tenían, justamente como un eslogan, con un eslogan en sus camionetas. Y no se daban cuenta cómo los cristianos iban a ver esto. Y yo no estoy diciendo que no tengamos televisión, pero hay que tener mucho cuidado, porque está allí como un altar en nuestra casa y puede influenciarnos de forma terrible. No dejes que se incline mi corazón a ninguna cosa mala, a no hacer yo obras impías con los que obran iniquidad. Este es el sentido primordial del versículo. Y después vamos al versículo 5. Y esto es otro encabezado. Y el encabezado aquí es, Señor, ayúdame a aceptar corrección, a estar abierto a la corrección. Y esto no es tan solo porque David fuera un rey, y desde luego, ya que David era un rey, le iba a ser difícil aceptar corrección. Él estaba acostumbrado a dar órdenes, a ser un monarca absoluto, a darle las instrucciones, a que las personas le obedecieran. Y si alguien tenía la audacia, tal vez su esposa o un familiar tenía la audacia de llamarle a orden, pues entonces no estaba acostumbrado a eso, no le iba a gustar. Y muchos de nosotros somos como reyes en ese sentido. No queremos ser corregidos. Y aquí está la oración de David al buscar santificación. En efecto, dice, hazme estar abierto a toda corrección. Obra de tal forma en mi corazón que en vez de que yo tenga coraje e ira, valore más bien y agradezca la corrección. Esta es su tercera oración. Y tenemos otra metáfora que la introduce en el versículo 5, que el justo me castigue, que me hiera con bondad. El hebreo es como un golpe muy duro. Es una golpiza, de hecho. De hecho, se utiliza en el Antiguo Testamento, en diversas traducciones, en diferentes partes, para hablar de un martilleo. El usar un martillo. Que el justo me castigue, me golpee. Así que no es solamente una... De hecho, es solamente una metáfora. Nadie le va a pegar, nadie lo va a golpear, pero es una metáfora, una dura, una difícil. De ninguna forma es literal, nadie lo va a herir o a martillar, pero el regaño puede ser así. Puede llegar de forma dura y el orgullo florece y entonces resentimos esta corrección. ¿Y qué ora David? Que el justo me castigue, me hiera. Será un favor, será una bondad. Que sea una bondad también podemos traducirlo. Y los traductores en inglés han puesto ciertas cosas allí, de modo que diga, será un favor. Y es lo mismo que hace la Reina Valera Antigua, será un favor. Y otros dicen que sea una bondad, que yo lo vea como algo que será muy costoso para esa persona. Y aún así es algo que me ha librado y me ha despertado y me ha detenido. Que el justo me castigue, será un favor. Y que me reprenda, será un excelente bálsamo, que yo valore esto. Estaba tal vez aventurándome a pecar y a cosas dañinas, y esto me hará una mejor persona, me hará tener mayor cuidado, y esto traerá bendición, y esto me reconciliará contigo, Dios Altísimo, el ser corregido. Ayúdame a ver esto y a valorarlo y a recibirlo. De modo que esto es parte de su oración pidiendo santificación. Dame por completo una mejor actitud ante la corrección de otros. Será un favor, una bondad, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Acuérdense de la primera metáfora como un golpe de un martillo, y sin embargo será para mí un excelente bálsamo. Un aceite preciosísimo, caro, que no me herirá la cabeza. Esta es la oración pidiendo mayor deseo y valoración de la corrección que venga de otros. Y después en la última parte del versículo 5, así que aún mi oración tendrán en sus calamidades, pues todavía mi oración estará en sus calamidades, en sus tribulaciones o aflicciones. Nunca tomaré la actitud con ayuda tuya, Señor. Dice David esto en oración. Nunca veré a alguien que me corrigió. Cuando esté pasando por tribulaciones o al cometer un error o al tener una falta. Y nunca me sentiré satisfecho de que ahora ellos por fin cayeron. Esa fue la persona que tuvo la audacia de regañarme. Líbrame, Señor, de una actitud así. Eso es lo que dice David en efecto. Esa es oración, la persona que me regaña es un amigo para mí y yo oraré por esa persona. Y en cierto sentido, continúa en el versículo 6. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces y oirán mis palabras que son suaves. Y es un versículo muy difícil de entender. De diferentes formas podríamos traducirlo. Y yo pienso que los traductores de la Biblia inglesa, tal vez lo tradujeron de la mejor forma posible, porque es un poco oscuro este versículo en el original, pero sugiere que ahora ellos están siendo criticados, están siendo acusados, y entonces sus jueces a su debido tiempo son expuestos ellos mismos, se muestra que eran injustos, no eran razonables, y son derrocados, derribados. Y bueno, las personas escucharán mis palabras y mi confort primero que nada. Y yo pienso que el sentido en la Biblia inglesa King James es el mejor sentido, porque es parte de la misma oración. Una oración que pide que pueda tener una buena disposición si soy corregido, y que yo pueda tener una buena valoración de aquellos que me corrigen. Y después venimos al séptimo versículo, y tengo que dejar de lado bastantes de estas hermosas metáforas, y vengo entonces a cuando se nos habla de cómo lidiar con el desprecio. Versículo 7, un importante encabezado. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Los traductores están intentando explicarnos qué significa esto y tratan de darnos un sentido para este versículo, como quien hiende y rompe la tierra. ¿Qué significa este versículo? Esta es una ilustración del desprecio. Aquí tenemos la primera metáfora. Bueno, la segunda, pero es la más importante. Son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Y la idea aquí es que es tiempo de morir. O estamos rodeados de alguna tragedia que no se nos describe aquí. Y en vez de recibir un funeral, un entierro adecuado, nuestros oponentes nos tratan con terrible desprecio y entonces nuestros huesos no son enterrados. De hecho, más bien son destruidos y son esparcidos y son usados para enriquecer el suelo. Y son molidos y cortados y destruidos y echados al suelo, como si no valiéramos nada, como si no tuviéramos ninguna importancia. Y lo peor que uno podía tener en la cultura del Antiguo Testamento es que no fuera uno enterrado, sino que los huesos fueran esparcidos. Y puedo llevarles, por ejemplo, al Salmo 53, versículo 5, donde David utiliza una expresión similar y utiliza la palabra deshonor, un término que significa desprecio. Así que esta es la idea del versículo 7. Que somos tratados cuando somos creyentes, e incluso el rey David podía decirlo, somos tratados a veces, y de hecho tal vez frecuentemente, somos tratados con gran desprecio. Y somos despreciados, desdeñados. ¿Y cómo lidiamos con esto? La metáfora aquí es de alguien que muere y no recibe un entierro o funeral decente. De forma deliberada son deshonrados como si fueran despreciables y son tratados como animales simplemente. Y esto no sugiere que esto literalmente sucedió, tal vez sí, pero está en un salmo que está lleno de metáforas, recordemos esto, así que es una forma de describir el no tener ningún respeto, ningún honor, el ser tratado con desprecio. Tal vez hay personas que son agradables cara a cara. Pero tú sabes que tal vez te desprecian, te desdeñan y no te consideran en absoluto. ¿Y cómo lidias tú con esto? Pues David, primero que nada, utilizaba esta metáfora poderosa para describir nuestra situación como creyentes. Nuestros huesos a la boca de la boca son esparcidos. No tienen consideración ninguna por nosotros, ningún respeto. Y esto puede pasar frecuentemente. Versículo 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira en mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. No la dejes desnuda, sin protección, sin confort. Entonces la oración aquí, en efecto, es una oración para cuando me siento dejado a un lado, tratado con desprecio, y entonces oramos a Dios diciendo, Señor, mis ojos están hacia ti, alabo a Dios, tengo al Dios de los cielos, el Salvador del mundo, a Él miro, buscando ayuda y confort. Y no me importa lo que la gente haga conmigo, lo que ellos me digan, si tengo a Dios, entonces puedo orar por las personas y tener compasión por las personas que me desdeñan. Ellos no tienen salvación, no tienen vida eterna, no tienen luz y entendimiento ni bendición de lo alto. Mis ojos te miran a ti, oh Señor. No miraré mi situación mundana, más bien te miraré a ti. Y tendré tesoros eternos, oh Señor Dios. Tengo acceso al Dios soberano y todopoderoso. Dios trascendental por sobre todas las cosas, en ti está mi confianza, en ti he confiado, no desampares mi alma. Dame algún aliento, Señor de lo alto, algo que me anime, concédeme alguna bendición, tal vez concede instrumentalidad en la salvación de algún alma. alguna respuesta importante a mis oraciones, cuando oro por bendiciones por otra persona y después lo que la gente piense de mí no me lastimará más. No dejes mi alma desamparada. Y después la última sección, que comienza en el versículo 9. Y esto trata al respecto de las trampas de Satanás. Guárdame de los lazos o las trampas. Tenemos otra metáfora, ya perdí la cuenta. Creo que esta es la número 12 o la 13, no recuerdo. Si las estuviéramos contando, hay muchas aquí en este salmo. Guárdame de los lazos o las garras o las trampas que me han tendido y de los ¿qué dice aquí? Armadijos o los lazos. Los ganchos de los que obran iniquidad. Había diferentes trampas para diferentes animales, a veces redes para animales grandes, o también se cavaban hoyos o una jaula elaborada con una puerta ingeniosa que atrapaba a al animal una vez que entraba, y había también tal vez ganchos, había lazos, había trampas, había cosas que pescaban la carnada. Y para las aves también. Una vez vi un libro con dibujos que un experto había dibujado de algunas de las carnadas o trampas que utilizaban las personas antes para atrapar aves, y eran muy ingeniosos incluso hace siglos. Y claro que no había carnada dentro. Esto es una metáfora. Esto no es literal. Nadie iba a poner una trampa para el rey David, una carnada, ni para él ni para nadie, ni una jaula ni un hoyo. Es una metáfora. Una metáfora muy importante. Guárdame de los lazos o las garras de la trampa que me han tendido. Estaban poniendo trampas para él, trampas morales y otras cosas. Las personas son astutas y así también lo hacen en contra de nosotros para atraparnos, y Satanás así lo hace. El enemigo de las almas. Y hay todo tipo de trampas, de lazos. Y esta oración en particular es para pedir protección en contra de trampas y lazos. Recordemos las artimañas del enemigo, como las llama el apóstol Pablo. Es todo un área de oración. Yo me acuerdo que leí un sermón de Spurgeon una vez, en el cual no se basaba en este pasaje, sino en otro pasaje, que hablaba respecto de las trampas del cazador. Y él dividió su sermón en tres puntos al respecto de trampas. Primero, que nada están ocultas. En segundo lugar, hay un anzuelo. Y en tercer lugar, frecuentemente utilizan una distracción. Y esto es perfecto, porque esto describe perfectamente las trampas que Satanás nos tiende. Todas las trampas que Satanás utiliza tienen una carnada. Hay algo que es atractivo a la vieja naturaleza dentro de nosotros, a nuestro corazón caído. Tal vez es algo permisible, pero no permisible en exceso, porque nos atrapará y nos derribará a que tengamos deseos pecaminosos, deseos avariciosos, tal vez. Y ahí entonces hay una carnada de alguna especie. Y ese no era el primer punto, era el segundo. El primer punto es que la carnada está oculta. Es una cosa secreta. Nos disponemos al mañana a vivir una vida por el Señor y no esperes que vas a tener trampas visibles. Por eso tenemos que estar alertas. Están ocultas las trampas. Vienen a nosotros disfrazadas como cosas buenas. Tal vez sería una tentación a pecar o tal vez una tentación a tener alguna estrategia que está verdaderamente mal para un cristiano. Un ejemplo. Imagínate que alguien venía al rey David, no se olviden que esta es oración, y le dijera a David, al rey David, su majestad, o como quiera que le hubieran hablado. ¿Podríamos abrir la puerta de la ciudad durante unas 2 o 3 horas en el día de reposo? Porque hay personas que no tenían provisiones, de modo que los vendedores paganos puedan venderles estas cosas. Es que es necesario. Podríamos rendir un poquito a esta necesidad. Un par de horitas nada más. Romper el día de reposo. Y David, si tal vez no estaba bien despierto, tal vez ustedes pensarán que es una ilustración patética, pero tal vez David hubiera pensado, pues esto parece razonable. Y sí, hagamos esto, pues no lo había pensado el rey David lo suficiente, y hubiera roto, deshonrado el día de reposo, y hubiera entonces producido una deshonra al día de reposo. Oh Señor, líbrame de tonterías, de decisiones tontas, de dar un precedente erróneo y destruir todo. Y estaba hablando con un pastor hace unos años y le dije, bueno, he escuchado que has introducido elementos de adoración contemporánea en tu culto. Y él me dijo, ah, solo un poco, solamente una cosita de nada, no vamos a ir más allá, solamente una cosa de nada. Porque entonces los jóvenes verán que estoy a su favor y que no estoy en contra de ellos. Vamos a mantenerlos firmes. Tú abres un poco la puerta, qué cosa tan tonta. Y yo no quiero hablar respecto de esto específicamente, sin embargo, David hubiera orado, Señor, ayúdame a tener discernimiento, a ser vigilante, para poder ver las trampas ocultas, las cosas que parecen razonables, si no las pensamos profundamente. Sin embargo, Satanás las ha diseñado y a su debido tiempo tal vez derroque la iglesia y lo contamine todo y dé un terrible precedente. Así que hay que orar por los pastores y los ancianos, por todos nosotros que seamos vigilantes, porque las trampas, ya sean doctrinales, o sean asuntos de práctica y conducta, o si sean tentaciones directas a pecar, la trampa estará oculta. Ese nudo para la pierna está oculta en el césped. Y yo no sé mucho al respecto de atrapar nada, pero me puedo imaginar que si las cosas no estuvieran ocultas, pues eso no ayudaría. Entonces lo primero es que las trampas están ocultas. Y después hay una carnada apetitosa para una carnada, una distracción. Si tú ves algo que te pone, que te parece demasiado atractivo, ten cuidado. Bien puede ser una trampa. Algunas veces las tentaciones vienen de formas muy agradables. La persona que es usada para apartarte del camino es una persona muy sociable, muy agradable, muy amable, agradable. De modo que uno no esperaría poder ser atrapado y apartado del camino. Y uno acepta las invitaciones, uno acepta esta carnada, esta distracción, lo que sea. Entonces, siempre va a haber una carnada apetitosa en la trampa. Y después tal vez haya una distracción. Como yo creo, si algún animal en particular quiere ser atrapado, tiene que haber un animal muerto allá adentro que sea hecho pasar por un animal vivo y se pone allí, al lado de la carnada, y entonces esto tranquiliza al otro animal, se supone, y hay entonces una distracción, algo que pone tranquilidad en la mente del otro animal, y las sospechas están a un lado y entonces son atrapados los animales. Y hay veces que nos pasa así, y hay veces que cristianos hacen esto mismo. Y escuché de una conferencia cuando cosas terribles iban a pasar. Y tú dices que son cosas terribles, pero había conferenciantes muy amables. Entonces vamos, abandonemos la reserva y vayamos. Todo tipo de señuelos, carnadas, distracciones que se usan, de modo que ya no estamos alerta. Y esto es lo que este versículo nos está enseñando. Versículo 9. Guárdame de las garras de la trampa, de los lazos. Esas cosas secretas, ocultas, que siempre tienen una carnada para tentarte un poquito fuera del camino. Y después frecuentemente hay algo que nos distrae, algo que oculta esto. Guárdame de los lazos que me han tendido. El diablo tiene lazos y trampas para ti y para mí el día de mañana, el día de hoy. Tal vez estarás en la oficina y hay personas allí que tienen una buena opinión de ti. Tal vez parte de ellos no quieren que les caigas bien porque tú eres cristiano y se sienten condenados porque eres cristiano. Y por otro lado, tienen una cierta consideración contigo porque al ser cristiano tienes control, eres justo, eres razonable, eres amable, eres útil. Y de pronto algo se echa a perder. Algo pasa que es un poquito injusto o irrazonable y ¿qué pasa? Te revientas. ¡Qué tragedia! Todo lo echas a perder. Todo ese testimonio de antes. Toda esa impresión que habías dado en el corazón de aquellos. Guárdame de los lazos que me han tendido, de las trampas. Eso fue diseñado para hacerte reventar. El enemigo de las almas lo diseñó. El enemigo y sus demonios que están mirándonos en todo momento. Guárdame de los lazos, de las garras de las trampas que me han tendido y de los lazos, los armadijos de los que obran iniquidad. Ya sea que tenga una tentación directa o venga algo a través de otra persona. Esta es la oración que el rey David hace aquí. Entonces recuerden que tal vez tendremos una trampa mundana, algún halago, tal vez nos vamos a rendir un poco en esto o en aquello, tal vez a través de alimento o distracciones o fotos, imágenes o cosas que nos irriten o presión de los compañeros. Y vengo al último versículo. Caigan los impíos a una en sus redes. ¿Esto no se dice de forma cruel? Si la oración de David es que... La oración de David es la siguiente. Si ellos quieren hacer este tipo de cosas y no van a cambiar de parecer, no van a corregir sus caminos, pues entonces que ellos mismos caigan en sus redes mientras yo pasaré adelante, mientras yo paso a salvo. Una palabra interesante, el hebreo dice paso de largo. Pasaré a salvo, pasaré adelante. Mientras yo paso a salvo. Esto representa que el Señor me está liberando. Y bueno, vemos entonces aquí la parte inicial de la oración, los labios y el corazón. Estos tienen que ser defendidos de forma especial. También se nos habla aquí en el Salmo respecto de escuchar corrección y lidiar con el desprecio y en última instancia los lazos o las trampas de Satanás. Y si tú lees el Salmo de principio a fin y cuentas las metáforas, tal vez contarás unas 18 y ya no recuerdo cuántas hicimos de cualquier forma, pero no es común este salmo en este sentido, es verdaderamente un salmo extraordinario. Siempre tenemos aquí ilustraciones, no hay nada literal, ilustraciones de la batalla buscando santidad y les recomiendo que lo estudien para que tengan bendición.